Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos al noveno podcast, este programa en el que cada vez que nos juntamos, hablamos de cómic y de cosas así. Y bueno, sí, así. Intento siempre hacer una descripción diferente o algo así, pero al final ya sabéis a lo que venís, ya sabéis a lo que venimos, ya sabéis dónde estamos, ya sabéis quiénes somos. Pues nada, aquí comenzamos, ¿no? Yo soy Albertini desde Lituania y en España tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Muy buenas, Albertini. Pues como siempre, yo diría, y efectivamente venimos a hablar. Hablaremos de cómics incluso en algún momento, que parece que no, pero lo hacemos de vez en cuando.
Por cierto, que se me ha olvidado poner el guión. Ahora que estaba pensando de qué íbamos a hablar, se me ha olvidado poner el guión otra cosa, pero bueno. En lo que comentaba, sigue, perdón por interrumpirle. Perdón,
no,
perdóneme usted.
No estaba diciendo nada de más importante, no te creas. Solamente iba a decir que nos juntamos para hablar de cómics y que efectivamente todo el mundo sabe a qué ha venido. Y que no solo eso, sino que además llevamos haciéndolo 14 años.
14 añazos, chaval. Yo ahí el origen del podcast. Oye, no quieras hacer un podcast. Y Dani, vale.
Básicamente. Básicamente, y con menos o menos regularidad, porque no se puede decir con más o menos. Uh-huh. Desde luego, no por los últimos años. Pero morir no ha muerto el podcast. Es el estado zombie, pero siempre a tope.
Uh-huh. Que te iba a decir que estaba pensando que algún día Netflix hará una película sobre los orígenes del noveno podcast. Sabemos.
Algún día se quedará sin True Crime.
Se quedará sin True Crime y sin el origen de los Pop Tarts y de no sé qué más.
Hombre, pues es básicamente lo que necesitamos es que alguien con un cierto caché se interese por el origen del noveno podcast. Uh-huh. Y que haga un poco también, como la película de los Pop-Tarts que ha hecho Seinfeld, un poquito de... Le añada un poquito de ficción,
claro.
Un poco de florituras, porque si no, me parece que no sería una película muy entretenida.
Que sí. Una película
indie con micrófonos de SingStar.
Por supuesto, tenemos que hablar con la empresa de SingStar para que nos patrocine.
Bueno, sí, esos juegos han caído mucho en el olvido ahora que lo estamos pensando.
Sí, cierto.
Ya no me acuerdo ni de quién les hacía, lo voy a mirar.
¿Era para Play o para Nintendo? No me acuerdo.
Yo creo que era para la PlayStation 2 originalmente.
Pudiera ser.
Pero espera, a ver. Monos, busquen.
El SingStar Operación Triunfo.
PlayStation 2 fue el primero.
Ajá.
En 2004. Y el último salió en 2017, o sea que...
Bueno.
Todas las SingStar y SingStore servers se cerraron en enero de 2020.
Vaya por Dios.
Lo cual me parece que tuvieron mala suerte, porque si hubieran esperado un par de meses con lo de la pandemia, seguro que alguien se hubiera animado.
Seguramente.
A volver a cogerlo, eso es.
Seguramente. A ver, también... Ahí tenía que haber aprovechado y aprovechar que les tenía la competencia pirata los del Ultra Star para PC y haber tirado por ahí. Vamos, ahí sí que lo petaba, vamos. Vaya fiestas, vaya salidas de casa de campo y salidas de lo que sea, de casa rural y de irnos por ahí a perdernos. Nos ha dado el Ultra Star con cargadito de miles de canciones y los micrófonos del SingStar piratas.
Sí, señor. Sí, señor. En fin.
El noveno podcast, tu podcast de SingStar.
Tu podcast de nostalgia.
De nostalgia. Ay, la nostalgia. Como nostalgia tenemos en nuestras novedades, como...
14 años son muchos, 14 años son muchos para no saber hacer transiciones buenas, eso es.
Efectivamente. Como nostalgia que nos ha dado uno de los últimos anuncios que lo anunciaron en marzo con Panini, que ha dicho, vamos a recuperar este formato que yo lo he llamado el regreso del formato prestigio, pero ese es verdad que no es exactamente ese formato, Pero del comic book con lomo, sí, ese de que hemos tenido durante muchos años con Spider-Man y también durante Forum, durante los 90, eso era el gran formato para las series que las tenían a punto de cancelar, tipo Vengadores y Cuatro Fantásticos y alguna más.
Sí, y el tomo, por ejemplo, Poderes Cósmicos, y metían
Sí.
Guardianes de la Galaxia, Silver Surfer,
Ajá.
Warlock, todo lo que hiciera falta ahí.
Efectivamente, ¿no? Es que hubo, digamos que muchos experimentos de este calibre. No llegaron a salir los de los X-Men de. No, X-Men no, de. Algunas series de X-Men, de Ellis y cosas de esas. También ese formato. O era un formato grapa inasumible de 120 páginas. Ahora mismo no recuerdo.
Que de esas también hay, ¿eh?
Sí. Un poco. Como ya en los últimos años siempre se ha estado hablando de la muerte del formato grapa. Con ECC, por ejemplo, que cada vez saca menos. No sé si alguna grapa estará sobreviviendo, pero que cada vez está sacando menos en grapa. Panini también ha optado también por apostar más por el tomo con muchas colecciones, ¿no? Y al parecer ya, digamos, se ha institucionalizado. Lo han llamado Back to Basics, no sé por qué. Porque Basics, no sé hasta qué punto es esto. Porque lo básico es el comic book, es la grapa. A partir de ahí ya
Sí.
vuelas. Y bueno, pues han anunciado que van a adaptar a lo largo de este año este formato. Primero, ya los formatos más bimestrales de 48 páginas. Y luego el comic book con lomo, que algunos serán. Mensuales con a lo mejor con varias colecciones o con las colecciones estas que salen todas las semanas, tipo la de Spider-Man, que sale cada 2 o 3 semanas, y luego otros que serán trimestrales, ¿no? Con, por ejemplo, vamos a ver línea Spider-Man, la colección de Miles Morales va a ser trimestral, con este formato comic book con lomo, la colección también de Veneno. La colección Leyendas de la Patrulla X, que esa es la típica colección de historias random por ahí,
De
de
chatarra.
chatarrita. Luego habrá de Masacre, también, comic book con tomo trimestral. ¿Qué más habrá? Comic book mensual, no sé qué. La de Lobezno, que ahí también va a ser un poco chatarrita, aparte de. Porque van, me imagino que hasta que lancen la nueva serie de Lobezno van a estar así. O sea,
Sí.
básicamente hasta 2026, no, hasta 2025 no esperéis cómics de Lobezno. Y así con todo, más o menos. Sí que es verdad, bueno, Ultimate X-Men, la línea Ultimate han puesto que Ultimate Spider-Man sea mensual, normal, pero ya con tomo va a ser la de Pantera Negra. La de Ultimate X-Men y la de Ultimates. Que ya irán saliendo durante estas próximas semanas. Y bueno, pues nada. Más o menos esto es el tema, ¿no? El ver que volvemos a ciertas mañas empresariales, mañas editoriales. Que esto viene acompañado porque creo que no han puesto el precio de los tomos.
No, no lo pone, no.
No lo han puesto por aquí. Lo mismo si exploramos novedades de julio, a lo mejor ya sale alguno. Si han salido
No, no,
ya.
eso, o sea, las novedades ya estarán hasta las de agosto incluso.
Claro, por eso. Por ver a cuánto ascendería esos tomos. Pero es eso. Eso ya viene en un contexto de que ya empieza a ser. Lo de precio cómic popular ya ha sido una leyenda extinta, ya ha pasado a categoría de mito de nuestros abuelos, de nuestra niñez, de cuando íbamos con 25 pesetas y comprábamos 5 cómics.
Por cierto, que también anunciaban en esa misma lo de Marvel Essentials,
Ajá.
es decir, lo mismo que habían hecho hace 4 años con la colección esta de lo que tenías que comprarte, pues esto es lo mismo, Essentials, de 8,99 y 9,99, porque ya no lo pueden cobrar más caro, después de haberlo vendido en 60 formatos distintos, y va a volver a tener otra vez las mismas cosas de siempre, quitando 2 o 3 cosas nuevas. Vengadores Desunidos, Dinastía de M, Civil War, El Viejo Logan, Born Again, Y luego, bueno, Aniquilación Marvel Zombies también lo habían publicado. Y luego va a meter alguna cosa nueva como Spider-Man Toda una Vida, La Noche de la Masacre Viviente de Masacre, La Maldición de los Mutantes de la Patrulla X, ok. Los Vengadores Siempre Ultron, ok. Doctor Extraño El Juramento, que sí, está bien. Capitán América El Hijo Caído, ya ni me acuerdo si será de Brubaker, que no imagino. Y Ojo de Halcón, Mi Vida con un Arma, que será de la etapa de Fraction, ¿no?
Uh-huh. Sí.
De todas formas, como siempre es muy... esto es medio año de tomos, dos al mes, que están muy bien de precio. Si no te los has leído, pues oye, la mayoría no están mal leértelos.
No.
Algunos dan por culo, pero bueno... esto es muy complicado que no sea para regalarle a alguien, sí, que no se lo haya leído y ya está, ¿no? Que está bien.
A ver,
a partir de 2025, si vuelven a añadir otra vez, uh-huh, números y cosas, y entonces la colección Essential se vuelve que tiene 200 tomos esenciales. Porque la otra vez empezaron así también y con cosas bastante baratas, y luego empezaron a hacer tomos que tenían números y se les fue la pinza.
A ver, hay que decir, hay que aclarar que no lo has comentado, creo, o a lo mejor no lo he oído, ¿no? Que es formato bolsillo, que es formato pequeñito. La.
El 15x23. ¿Ese es pequeño?
Ese es pequeño, sí.
Ah, sí.
Ese,
bueno.
Ese es el truco, amigo. Por eso tan barato.
Todavía mejor. O sea que realmente no es más barato.
O sea, no sé exactamente. Ahora, creo que son como los... los que sacaron ya hace años, bueno, los extra superhéroes originales o algo más grandes, uh-huh, no lo sé, okay, ahora mismo.
Quiero que me quiere sonar, esos que dan tomos bastante gorditos.
Sí.
Pues, ¿qué? Oye, esto es como lo que hacen ahora de venderte pasta, lo que antes valía, vale 2 euros un kilo y ahora, uh-huh, te meten 900.
Sí.
¿Vale? Y dicen, no, sí, es barato.
Sí, es ese formato. El que tenía la colección de estas superhéroes, el que, bueno, el formato de ese de bolsillo que han sacado también, que por ejemplo DC sacó los clásicos de Z, yo tengo toda la JLA con ese formato, ¿no? En una de sus, uh-huh, estas. Y también sacaron, iba a decir no hace mucho, pero hace ya varios años, ¿no? Creo que sacaron los campeones,
sí, Thunderbolts
y demás, así, también este formato...
Ah, de campeones, no, vale, ese es el que era como más tirando a juvenil.
Sí, sí, esa línea que era un poco más para juveniles, lo intentaron sacar en ese formato.
Eso es, sí, eran a 9,99 me parece, uh-huh, y algunos de esos estaban muy bien, porque sí, estaba campeones y alguna otra cosa más que estaban bien.
Sí, creo que Ojo de Halcona estaba también ese.
Ojo de Halcona también, uh-huh. ¿Cuál era lo otro? ¿Mary Jane? No sé, eso era una cosa muy vieja. Bueno, no lo sé. En cualquier caso, que efectivamente esto es para nuevos lectores, sobre todo, no porque uno que no es nuevo lector ya se lo ha leído, sino porque el nuevo lector igual es joven, sí, y puede leer la letra. Porque algunos ya de cerca nos cuesta más.
El formato presbicia. Leer. Tienes que sacar el formato presbicia con una lupa de esto.
Cuando los cómics son tan pequeños, en fin. En cuanto a lo de los tomos y las grapas y eso... Y efectivamente, llevamos años que todo el mundo dice que Panini ya en algunos sitios ha prescindido, no sé si en Italia, que es donde suele fijarse la gente, sí, o en Alemania, que han prescindido ya de las grapas.
Ajá.
A ver, y una cosa es cierta, las grapas es que ya no las compra la gente tanto como antes, o si las compran.
Hmm.
O sea, la grapa es un formato que es para los que ya somos viejos. Porque tenemos la nostalgia del formato grapa, es literal. Por precio y por la cosa de tener que ir cada mes o cada 15 días, bueno, ahora ya no sé si era... Sí, cada 15 días probablemente tendrías que aparecer por tu librería. La cosa esa de que te estén yendo ir a hacer un casi lo digo. Haciendo ir a un sitio,
uh-huh,
y ese sitio está fuera de tu casa, que... En la época en la que vivimos, en la que te llegan las cosas a casa, pues la gente no le mola tanto.
Claro, antiguamente, hace 20 años, que sí, antiguamente, vale, sí, antiguamente.
ya es antiguo, casi. ¿No?
Eso se vendía en los kioscos.
Bueno, pero kioscos no se vendían todas
las
colecciones.
No todas las colecciones, hasta que, pero de Forum, casi todo de Forum se vendía en kiosco. Luego, luego ya se metió Panini, Panini y ese de distribuciones, y ya se empezó el formato de directo a librería.
Sí, de hecho, me parece que cuando puso Panini solamente eran Spider-Man, Lobezno.
Y creo que las Ultimates
puede ser alguna cosa de esas. Y de DC, luego al final Batman y no sé si Superman. O sea, es una cosa que sí, ya casi no había.
Que hace, no me acuerdo, el pasado diciembre, noviembre, creo que fue, que fui a Italia. Oye, me daba envidia. Estaba yo en un pueblo por ahí, y bueno, un pueblo, una pequeña ciudad costera. Y en el kiosco ahí tenías ahí los Spider-Mans y los estos. Y dijo, a ver, qué envidia, Sana, ¿no? El poder salir, pasa por el periódico, que tampoco se va por el periódico hoy en día, ¿no? Pero lo típico de camino, te encuentras el kiosco y ala.
No, eso ya nada. Eso, o sea, a no ser que sea un cómic de Salvat.
Sí, efectivamente.
Que sea una coedición o con Marvel o con Panini o con ECC, no hay más. Y por eso, que es que la grapa, quitando, o sea, de DC decías tú antes, las maxiseries que las llamábamos antes,
sí, sí.
También los viejos, de 12 números,
sí.
De Tonkin o de algún personaje famoso y tal, la colección de Batman y en un punto también bajó bastante, y dos o tres cosas más, algún evento, pero si no, todo tomos, lo de Marvel se han vendido siempre más las grapas. Pero es que es normal, porque las grapas de DC han sido un cristo toda la vida, ¿no? Porque hemos tenido tantas editoriales y al final Panini continuó con Forum más o menos, que no hacía como todas las demás editoriales que hacían en DC, ¿no? Que 5 dice, bueno, luego viene Norma y hace una cosa totalmente distinta, no hago ni grapas, los otros hacen no sé qué, el otro no sé cuál, es que al final te volvías loco, ¿no?
Sí.
Pero eso, que ahí hay algunas colecciones que es que no se venden prácticamente nada, y eso, por dinero y por tener que ir a comprarlas cada menos tiempo. Ahora igual lo hacen con el manga, pero el manga tiene más páginas, y una grapa es que te la lees sin darte cuenta, una normal de 24 páginas o de 32, vamos, o sea,
rápidamente, sí,
es la nada,
totalmente.
Y al final pues es normal, pero lo que a mí no me mola, que te lo decía yo, te lo escribía en el guión para que no se me olvidara. Lo que no me mola es que se olviden de que es posible que con esto vuelvan a pasar cosas de los orígenes, y los orígenes sean hacer lo mismo de Forum, de que se te descoordinen las series.
Sí.
Porque hoy en día, que todos los universos están súper interconectados, va a ser súper difícil que si estás publicando la colección de Patrulla X principal, no haya ningún crossover con X-Force o con las colecciones nuevas de esta de Nueva York y demás, y que no pase que vas a tener que sacar números otra vez a las movidas estas de antes. No, como es un crossover, la metemos dentro de la grapa, entonces cuando llega el otro tomo, ese número le hemos quitado, porque si le poníamos ahí, ya spoiler de la otra colección. O sea, es que es todo, se puede montar unos cristos.
Yo había entendido que en principio lo metían todo. O sea, en plan, hay aquí un de repente lo de X-Force para adentro. Pero no lo sé. No estoy seguro. Es lo que dices tú. Es un poco...
No, o sea, aquí dicen la línea mutante. La Patrulla X tiene un comic book mensual y que tiene la X-Men USA. Ya está. Y la Imposible Patrulla X tiene Uncanny X-Men USA, son las dos colecciones que hay. Y luego todas las demás colecciones que haya, aquí no pone en ningún momento que vayan a ser en grapa.
Ya.
Entonces, si hay un crossover que tiene que ver con la colección nueva de Miss Marvel o con Lobezno, que son las dos primeras que van a salir, porque como decías tú, en Leyendas de Patrulla X, pues no entiendo por qué lo hacen en comic book de lomo trimestral en vez de en tomos, y eso es lo que no tiene nada, en teoría, que tenga que ver con el con la continuidad, ¿no?
Sí, que por cierto, acabo de
pero
encontrar. Bueno. Ah, vale, el precio. Es que justo me he metido. Acabo de encontrar el precio del Ultimate Black Panther, que saldrá los tres primeros números en este formato comic book en tomo. Va a ser comic book con lomo, que son tres números, 80, Las páginas 4,50. Qué bueno, ni tan mal, la verdad.
¿Cuántos cómics son?
Tres.
Tres cómics, 4,50.
Sí.
Pues, pero porque es el primero.
Pues no sé si.
Sí,
Puede ser por ser el
porque
primero. Ahora el segundo.
pone oferta de
Ay, verdad,
lanzamiento,
sí.
que ya Panini cada vez es más de kiosco, pero no en venderlo, sino en otra cosa. De todas formas, lo mismo. O sea, si la línea Ultimate va a ser una cosa que va a durar eternamente o va a cerrarse porque cuando empezó tiene un cronómetro,
Claro,
¿no?
sí, o sea, yo estoy flipando que digo, vaya, vaya, no sé, vaya apuesta esto con los Ultimate, cuando yo tenía la idea esa de que va a ser este año.
Entonces, lo que te quiero decir es que si Ultimate Spider-Man lo publican al mes y las otras publican mensual, trimestralmente, a ver si tampoco se les cruza una cosa rara y justo va a acabar toda la línea Ultimate un mes en el que todavía te falta un tomo de una de las
Pues a
colecciones.
ver, sí.
Que es que no lo sé. No sé cómo va a funcionar y que ellos sabrán, que ellos son editores. Eso no quiere decir que lo vayan a hacer bien, porque algunos son editores y no hacen las cosas bien, pero ya veremos. Habrá que ver.
Habrá que ver, habrá
Habrá
que
que
ver.
ver. Habrá que ver. En fin.
Pues nada, habrá que ver y habrá que despedirse de gente. Como ya sabéis, vamos como que 5 meses o 3 meses con retraso, pero es que no habíamos hablado que falleció Paul Newry, la gran leyenda del cómic, con un montón de trabajo a sus espaldas. Se le puede ver como en los X-Men, por ejemplo, con las cosas de Marvel UK también estuvo bastante tiempo, yo creo, ¿no?
Sí, yo sobre todo siempre me acuerdo de cuando entintaba Alan Davis,
Sí,
por ejemplo.
aunque luego también hizo sus pinitos en solitario y demás, y bueno, pues ha muerto con 74 años.
Joven también.
Jovencito. Y bueno, pues así está. Descanse en paz.
Eso es.
Luego, por otro lado, también tenemos novedades de cine y televisión con la que ha salido la primera imagen de Superman Legacy, con el señor este ya de Superman, ¿no? El Mazao. Le han dicho que es el clon de Henry Cavill, básicamente, porque es verdad que tiene un aire muy parecido. ¿Cómo se llama este? David Corenswet. Y bueno, pues ahí le vemos poniéndose las botas en lo que hay una amenaza en el fondo. Diciendo,
Sí, señor.
espérate, vísteme despacio que tengo prisa, amigo.
Que por supuesto, los locos de nuestro amigo Snyder están diciendo, oh, esto es una mierda, no sabe, el mejor traje lo hizo,
Sí,
¿sabes? O sea, es
sí,
que de verdad. Se nota un poco más, o sea, es que esto no ha salido nada, o sea, y además el traje puede ser lo que sea y luego la peli sea una mierda o lo contrario, ¿no? Pero la primera impresión que me ha dado es que, primero, que se parezca a Henry Cavill, pues bueno, es que es
claro,
Superman y más o menos tiene que ser el mismo tipo
de perfil.
de persona. Y el traje me ha parecido como más, no sé cómo decirlo mejor, que táctil, como que no es tan armadura, como que parece más una, como si
Sí,
fuera
es más
tela.
textil, sí, más.
Como más de verdad, no sé, en vez de tan armadura pegada, como que parece que se lo podría haber
Aunque
hecho.
sí que es verdad que tiene sus. Se le nota que tiene sus refuerzos en las rodillas, en el brazo,
Sí.
en el hombro también. Que tiene partes más gruesas, parece ser. Pero sí, es un, a ver, la verdad que a mí las polémicas por traje tal, traje cual, me parecen de las más absurdas que hay.
Sí.
Salvo temas flagrantes y demás, ¿no? Pero bueno. Y la verdad, tiene bastante. La película de por sí, ya hemos dicho que James Gunn nos provoca bastante confianza. Y además, parece ser que junto a esta película, Superman Legacy, va a estar rodando también la segunda temporada del Pacificador, de Peacemaker. Porque. Ahí ya no sé cómo lo va a montar, porque dijo, no, no, la primera temporada de Peacemaker no va a ser canon de este universo. Y yo, ¿qué? Que no va
Que
a ser
no va a
canon.
ser.
O sea, no, o,
Okay.
canon o que no va a contar en la cronología del universo, ¿no? A ver, a lo mejor es lo típico como con cuando Disney hizo borrón y cuenta nueva con Star Wars, ¿no? Que dijo, a partir de aquí todo lo anterior no es canon, pero luego va el cabrón de Filoni y te lo mete todo en en The Clone Wars. Algo así, ¿no? Te mete todo lo que no es canon.
Siempre al final es un lío no cortar por lo sano de un lado o del otro, porque si, siempre al final, o sea, si no dices de, a partir de aquí empezamos de cero, uh-huh. Luego siempre hay alguna cosa que dices, ahí va, pues esto realmente no coincide con la anterior continuidad, dice, bueno, pero bueno, es más o menos desde cero, y si dices que es continuidad total, luego hay alguna cosa que dices, tampoco nos venía bien, ¿sabes? Como hacían con las crisis, que por lo menos era una excusa. Dice, mira, lo que nos interesa de los personajes nos lo quedamos y lo que no, no.
Sí, sí, es un poco así, ¿no? Es todo es así. Luego ya, a ver, eso es... Claro, nosotros que estamos acostumbrados a los cómics, que llevan 60 años, 80 años publicándose, ya estamos acostumbrados a retcons y reboots leves y demás, que de repente... ¡Oh, no! Si esto ha sido de toda la vida.
O como los nuevos 52 en los que mantuvieron la continuidad de ciertas cosas y de otras
claro,
no.
Sí. Entonces, claro, estas cosas, pues al final, a mí me pasa, ¿no? Cuando escribo para spin-off y demás, y dicen, y a lo mejor me pasa un artículo, digo, lo típico de algún medio americano que dice, oh, esto se acaba de hacer canon, y yo, ok, amigo. ¿Desde cuándo no lo era? Y bueno, con esto yo creo que podemos entrar en un monográfico X-Men, ahora que lo pienso. A lo tonto.
Directamente.
Con todo lo que vamos a hablar ahora. Como ya sabéis, está terminando una de nuestras etapas favoritas de toda la vida de los mutantes, que es la era de Krakoa. Concebida allá por hace... ¿cuántos? ¿5 años ya? No sé cuántos años llevan ya. He perdido la cuenta. Por Jonathan Hickman. Y que ahora llega a su final con este doble... con la caída de la Casa de X. Y el aumento de las potencias de 10. No sé cómo se llaman en español. ¿Se llaman así? Me lo estoy inventando. Y bueno, pues que ya hablaremos ahora a continuación. Y entre esas series, bueno, ahora pues llega una nueva etapa que podría ser el claim más noventero o de toda la vida que hemos visto en ya de por sí en una franquicia que se empeñan en los años 90 muchísimo. Podría ser de las cenizas un nuevo comienzo.
En los 90.
El claim más manido de la historia.
Pero que directamente los mutantes son una cosa que es como noventera de por sí, no sé por qué. Y bueno, también seguiremos hablando ahora de los 90, pero...
Sí.
Es que me acabo de dar cuenta, digo efectivamente, pero es que...
Nostalgia noventera y de 2000 también.
Sí, es mucho de esa época, ¿no? Aunque sí, sí. No, o sea, claro, dice la gente no, pero bueno, las épocas clásicas de Claremont y de los 80... finales de los 80 y tal, ya, pero al final realmente lo que parece que más ha marcado la historia de los mutantes no ha sido tanto lo mejor como lo más exitoso.
Sí.
Y estas épocas, bueno, pues de cuando surgió la colección de X-Men y demás, pues yo creo que toda esa etapa y hasta los 2000 más o menos, hubo una década que... realmente tenía cosas que no fueron muy buenas, pero son cosas que luego hablaremos también, que se están recogiendo mucho y de forma muy adecuada, supongo, en la serie de animación nueva. Pero esto es que nada más verles los dibujos, dice, esto sí que parece como, no sé por qué, pero parece noventero. No sé por qué. Después de una...
Sí, es un poco entre lo... Bueno, no es tanto que recupere los logos clásicos, ¿no? Es un poco eso, entre que los logos clásicos que siempre han estado allí, pero esos como que tienen esa... como que son más básicos, más no están tan estilizados como a lo mejor los hemos visto en las etapas justo anteriores a esta, ¿no?
Pero es que entonces eso, es ves algunos diseños de los personajes y también algunos personajes concretos elegidos son muy de los 90.
Bueno, la portada de X-Force es directamente, podría, si me dice que es Liefeld, bien, me lo creo.
Pues
que tiene a Deadpool a masacre con espadas.
Eso es.
A Forja con una metralleta, con un pistolón brutal y demás. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos. Tenemos primero el trío de series principales, por así decirlo, que serán Uncanny X-Men, X-Men y Exceptional X-Men. Uncanny X-Men, que básicamente es de la... sí, puede ser. Bueno, Jeff McKay. Bueno, X-Men, que está escrita por Jeff McKay y dibujada por Ryan Stegman, que contará con Cíclope, Magneto, Bestia, Mariposa Mental, el Chico Omega, Temper, anteriormente conocido como Oya, Magic y el Juggernaut, que nos lleva a Alaska, donde Cíclope liderará un equipo de heavy hitters, ahora mismo no se me ocurre cómo reducirlo, golpeadores.
Pesos pesados, puedes decir.
Pesos pesados, sí. De una remota base en Alaska. Combatirán por el destino y la filosofía de la especie mutante. Bueno, pues ok. A ver, McKay es un guionista solvente, pero tampoco es una cosa que me entusiasme. Ryan Stegman sí que me gusta como dibujante. Bueno, pues a ver qué pasa aquí.
Yo, McKay, que está ahora en Vengadores.
Sí.
Parece que... Y entre eso, y también había estado en Doctor Extraño y alguna otra cosa más, le están dando bastante peso ahora. Es un momento en Marvel. Y no es un súper guionista, pero sabe hacer historias bastante entretenidas en general.
Uh-huh.
Y Stegman... Yo, es que normalmente fuera de Spider-Man no le he conseguido coger el tranquillo. Así que, bueno, estará bien, digo yo. Pero bueno, a ver qué tal.
Esperemos, esperemos. También tendremos La Imposible Patrulla X con Gail Simone y David Márquez, con Pícara Lobezno, Rondador Nocturno, Gambito y Júbilo.
Noventero.
Este es X-Men 97. Eso es X-Men 97 total. Gail Simone, que ya estaba escribiendo, ha vuelto como que a modo de prueba, volvió para hacer una miniserie con Jean Grey en la caída de X. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está. La serie que será la más tradicional de las tres, con Pícara liderando desde Nueva Orleans y poniendo el énfasis en los X-Men como forajidos o superhéroes fuera de la ley. Básicamente lo que decías tú, el equipo azul de la serie 90 y X-Men 97. Ya está, o sea, le falta Cíclope, básicamente le falta Cíclope y Jean Grey y Morph. Y Morfo. Básicamente. Y Tormenta, claro. Le falta la mitad, pero están ahí.
Pero ese era el equipo oro, ¿no? El otro.
El equipo oro, sí, es verdad. Estaban el equipo azul y el equipo oro.
Bueno, y el Simón pues, bien, ¿no? Y Márquez también.
Sí, a ver, yo de hecho es de las tres la que más ganas tengo de Qatar. A ver qué pasa. Luego, Patrulla X Excepcional, que es con Al Ewing y Carmen Carnero.
Ay, al principio... sin ningún tipo de relación con Al Ewing, por cierto.
Ah, pues mira, es bueno saberlo. yo cuando leí Ewing y digo, ah, qué bien, pero luego él y yo, ya no tan bien.
es la que me parece que fue, no sé si fue la que creó Ironheart o la que hizo la primera colección.
Ah, pues ahora no, sé que ahora está haciendo también unas cosas de mutantes, pero que no me está terminando de chiflar. A ver, Ewing, socióloga, autora de Greeting. Joder, no estoy viendo aquí nada. Sí, es la guionista actual de Ironheart, claro. Ha escrito Miss Marvel, con los campeones y Mónica. Ah, ya sé, de de Pantera Negra, que la nueva colección, que dices, bueno, no está mal y ya está, o sea, no me está entusiasmando.
A mí tampoco.
Así que, bueno, habrá que ver, efectivamente. Esta colección tendrá a Kate Pryde, a Emma Frost, a Bronze, Axo y Melie. O sea, bueno, pues eso va a ser un poco de reclutas, ¿no? Un poco de la nueva generación de héroes mutantes con Emma Frost y Kate Pryde, pues, liderando.
Y el dibujo, por lo menos, de Carmen Carnero está... Últimamente le están dando cada vez más curro y uh-huh. Está muy bien.
Sí,
sea,
está que... bien, Carmen Carnero. Sí. También tenemos X-Force con Geoffrey Thor y Marcus To, con un equipo formado por Forja, Rachel Summers, Betsy Braddock, Sage, Surge y Tank. Que vamos a ver un equipo reimaginado de X-Force con Forja determinado a resolver los grandes problemas del mundo today. Del mundo
del el mundo today.
Del diario es. Digital. Forja haciendo de Iron Man, básicamente, porque cada etapa nueva de Iron Man es exactamente esto. Intentar resolver los problemas del mundo.
Sí.
Con equipo que incluye a la nueva pareja de poder, Rachel y Betsy, y con un rotatorio equipo de estrellas invitadas con Masacre, por ejemplo. Luego también tenemos a Phoenix con Stephanie Phillips y Alessandro Miracolo. Con Jean Grey otra vez ligada a la Fuerza Phoenix. ¿Y qué pasa cuando se aventura en el cosmos Marvelita e intenta usar su increíble poder para hacer el bien, para variar? Pero,
nada bueno,
pero
imagino.
Independientemente de lo que haga, Jean no podrá escapar la maldición que supone ser el Fénix.
Lo normal.
A ver, eso es lo típico de volver a... Lo que decías tú un poco, ¿no? Volver a lo de siempre. O sea, no sé. Esta sí que me da un poco de pereza. A ver qué tal. Pero bueno.
Sí, pero que es normal después de una etapa y larga tan rompedora en cuanto al estilo de cosa que ha sido. Uh-huh. Porque esto es una cosa que ha sido bastante ambiciosa y muy... Que cambiaba absolutamente todo lo que había en el universo Marvel, aparte del universo mutante. Uh-huh. Y oye, era como el momento de... Ya llevamos unos años así, pues vamos a irnos a lo tranquilo ahora. Uh-huh. A ver qué pasa.
Luego también tenemos... Esta me apetece un poco más también porque esta sale Miss Marvel y Lobezna.
Uh-huh.
Con Anole Prodigy y Sophie Cuco en NYX, con Colin Kelly, Jackson Lansing y Francesco Mortarino en el apartado creativo. Que... vale, la nueva serie seguirá un grupo de mutantes pues en las calles de Nueva York, en lo que una inundación de un diluvio de mutantes regresa a la ciudad después de la destrucción de Krakoa. Y con Miss Marvel, que como ya sabéis, que ya lo comentamos, recientemente se ha descubierto que de repente sigue, hombre, claro, claro que eres mutante, de toda la vida eres mutante. Pues muy bien, señor. Y luego quedarían por ver X-Factor, Lobezno, que creo que todavía no se han anunciado los nuevos equipos creativos.
Mira, lo único que se ha visto es que puso Marvel ayer unos cartelones de agosto de 2024 para X-Factor y septiembre para Lobezno.
Sí.
La de X-Factor dice... son un grupo oficial para proteger el mundo que, y está tachado, les odia y les teme, y pone les ama y les adora.
Uh-huh.
Esa es la de X-Factor, y la de Lobezno es mataría por estar solo, pero la pelea siempre la encuentra, está en sus huesos.
Uh-huh.
O sea que no sabemos nada.
No sabemos nada. Básicamente es lo mismo.
Lo único que me intriga es la de X-Factor, porque no sé entonces cuál es el... ¿De qué va exactamente?
Ya.
No sé si van a a ser un poco más diferentes, como también, yo que sé, X-Factor ha sido otras veces antes de la etapa de Krakoa, que también, pues, hora de detectives, hora de no sé qué, a ver.
Sí. Hombre, a mí lo de oficialmente sancionado, a mí me suena que van a regresar a esos orígenes con Fortachón y toda esa peña.
Tiene toda la pinta, sí, que es como celebrities.
Sí, con Peter David, y, o sea, esa etapa, ¿no? Esa primera etapa. Pero bueno, habrá que. A lo mejor sí que lo hacen también con tipo celebrity, porque eso de Love and Adores them. Bueno, te imaginas. Bueno, una mezcla en ese forma, en ese concepto con el de el X-Force de Milligan.
Mm.
Ha sido una mezclada ahí un poco chunga.
Sí, pero que al final, eso, que a lo mejor, volviendo a lo de el tema de que decíamos de los orígenes y de los noventas y tal, pues eso, el equipo gubernamental de X-Factor,
sí,
que luego pues se complicó un poco más las cosas, pero esto me parece que es de los 90 también, ¿no? Del
sí,
90,
sí, muy 90, sí, sí.
Del principio, eso. O del final de los 90, vamos, igual. Pero bueno, en cualquier caso, que luego... cuando cogió Peter David la otra de las veces la colección fue cuando hizo lo de las los investigadores y demás.
Sí, con Madrox y demás.
Exactamente. Pero al principio, pues sí, era como el equipo, como dicen en inglés, sancionado,
uh-huh.
Que no tiene nada que ver con el que es con español. Me hace gracia siempre. Pero eso, que como dice en el titular eso de... Con el tagline, lo de que les adora y les ama, pues yo qué sé. Supongo que será algo de eso. Hmm. Una mezcla de cosas. Ya lo veremos, ya lo veremos.
Pues habrá que ver, ¿no? Quedaría también por saber la colección de Tormenta, que es la que sí, que también es de las que estaban anunciadas en este relanzamiento que comienza este verano. Que no hemos dicho que en julio comienzan la X-Men, en agosto. Uncanny, en septiembre Exceptional, en julio también veremos X-Force, Phoenix y NYX.
Sí, y en agosto Factor y en septiembre Lobezno.
Y eso nos quedaría por saber que no he hallado nada sobre Tormenta, la colección de Tormenta.
No lo sé. Yo espero que también sea un cambio bastante... gordo comparado con la colección de antes, no porque no tuviera cosas interesantes, sino porque a mí no me interesaba.
Ya, sí, sí.
Que no tiene nada que ver con la serie, sino conmigo. Yo, la dirección que tenía la colección de Tormenta no terminaba tampoco no sé, no me molaba.
Y hablando de X-Men, de Patrulla X, vamos a hablar de X-Men. Yo creo que podemos dejar ese monográfico X-Men esa semana, la verdad. A lo tonto.
Pues sí, perfecto.
Vamos a hablar primero de la serie sensación del momento, que es X-Men 97, la continuación de X-Men, la serie de los 90, X-Men, la serie animada. En esta ocasión, creada, desarrollada por Bo DeMaio, curiosamente despedido semanas antes del estreno de la serie. No sabemos exactamente por qué, no ha trascendido ni motivos ni nada, pero viéndolo, la bomba que está siendo, a mi juicio, la bomba que está siendo esta, alguien se debe estar dando, o sea, debe haber pasado o algo muy gordo o alguien se está dando de cabezazos ahora mismo en un despacho. Pero bueno.
Yo creo, no sé, yo le veo hacer declaraciones sobre la serie, entonces no sé si será que la han vuelto a coger o no.
Es que, o sea, sí, o sea, eso también es una cosa que extraña, porque normalmente, pues, ya está, no haces más, pero es que encima está ahí, bastante activo, ¿no?, compartiendo las cosas y hablando, y de bueno, pues nada.
Te digo que ha habido ahí, el periodista Jeff Snyder ha señalado que era, la razón era un comportamiento considerado problemático. El periodista reforzó los rumores de que el despido de DeMaio estaba vinculado a la revelación de su cuenta en un popular sitio para contenido para adultos,
ajá,
que es básicamente OnlyFans.
Vaya.
Y que era una absoluta pesadilla de lidiar a diario con él.
Bueno.
y que su comportamiento en OnlyFans fue descrito por los ejecutivos de Disney como creepy.
Uh-huh. Bueno.
Eso es básicamente.
Bueno, de esto está lleno la... Disney. vale, pues nada, con eso están lidiando. ¿Y qué pasa con SM97? Pues básicamente recoge el hilo, el argumento comienza, creo que justo el año siguiente del final de los X-Men, que terminó en el 97, de ahí el año. Solo que claro, si se ha pasado un año, lo tenían que llamar X-Men 98.
Correcto.
Pero bueno, no me voy a poner yo a ser puntilloso con esas cosas. Era,
en el 96 era cuando transcurría, pero se emitió en el 97.
Ah, bueno, claro. Y nada, esto es pues que comienza con los mutantes todavía con el duelo por la muerte de Xavier y Magneto llegando, dice que voy a ser el nuevo profe, el nuevo guay. Y a partir de ahí, la serie en el fondo no es en cuanto a, digamos, en cuanto a estructura, no es muy diferente de la serie tal. En plan, recupera ese rollo.
La original,
de la serie original, sí. Recupera un poco esa estructura, ¿no? De tramas que se van cruzando, personajes que van, personajes que vienen. De repente... cosas, los villanos básicamente sigue estando ahí Siniestro. Pues nada, pues ahí está Siniestro todavía. Y
hombre, sí, que Siniestro era un personaje muy importante en la serie original y como lo estaba haciendo también ahora en los cómics, me imagino que no,
claro,
nos importaría.
O sea, sí, quejan ninguna, ¿no? Pero es eso de que parecen que no ha pasado los 17 años. Los 27 años que han pasado desde que se terminó la serie, ¿no?
No.
También aún... Esto... luego ya entraremos en cosas de tramas, ¿no? Pero también incluso a una altura de cómo se... a un nivel de... Ah, se me ha ido. De trabajar lo que te digo, ¿no? De los argumentos, las tramas, este universo, ¿no? Que ya tienen juntos, ¿no? Que ya tenía años rodados, pues como que lo han vuelto a poner en marcha y funciona exactamente igual que cuando vuelve una serie, yo qué sé, vuelve una serie de los 90 con nuevos episodios, ¿no? De repente tienes a todos ahí, pero en plan bien, ¿no? En plan bien trabajado, ¿no? Porque muchas veces... vemos muchos relanzamientos de series de los 90 y tal, que de repente vuelven y viviendo un poco de lo que fueron, ¿no? Y aquí yo creo que han decidido evolucionar un poco, ¿no? Tanto en estilo de artístico, yo es donde más lo noto, ¿no? En el estilo de diseño, en el estilo artístico, en todo el apartado pues creativo. Lo veo que se han empapado muchísimo de cómo ha evolucionado la animación en todas esas tres décadas, ¿no? Veo tiene muchísima influencia de anime. Directamente el capítulo de Inferno podía ser perfectamente. Tiene mucho de ese terror nipón. Y bueno, pues así con todo, ¿no? Y por lo general a mí me está gustando bastante.
A mí también, la verdad. O sea, yo creo que si en escenas aisladas, si tú pusieras la animación de los años 90, no lo distinguirías, porque las cosas que más se parecen, aparte de que es el mismo universo, es el estilo de diálogo.
Sí.
Y las actuaciones de los actores de doblaje, vamos, actores de voice actors, que es que es totalmente noventero.
Sí.
El estilo de diálogo, la forma de interpretarlo es totalmente de esa época. Y decía la gente que vuelve ahora como con temas más adultos y tal. Yo creo que no es... No sé si tanto, porque la de los 90 tenía sus cosas que también eran no adultas, pero que no eran muy infantiles. Pero que también, claro, en algunas cosas se tiene que hacer más adulta, porque esta serie, aunque está siendo un éxito de la leche, que yo he flipado, sí. Yo digo, porque está. Pero esto está sobre todo siendo un éxito de la leche, porque lo está viendo los puñeteros millennials, que somos los que la vimos en su momento y estamos diciendo, ¡oh, hay una cosa de nostalgia para mí! Es el momento en el que están empezando a hacerse toda la nostalgia de los 90, abrochar los cinturones. Porque los 90 los lo vais a comer con patatas durante esta década. Y los que no sepáis lo que era...
Bienvenidos.
Vais a ver, bienvenidos. En fin, que a ver, que a mí también. Vi el primer episodio y digo, pues ok, no está mal. Pero la verdad es que luego, cuantos más he visto, más me han gustado. Sí. Varias... Digo, anda, esto lo acogieron como de la... Parece como medio... Medio el principio de la etapa de Morrison, medio Masacre Mutantes, medio Tolerancia Cero, medio ves a Cable, ves a personajes, no sé si decir más personajes porque pues, serían spoilers, supongo, pero un poco de todo. Ya supongo que ha sido spoiler casi decir a qué se parece.
Ya sí.
Pero lo siento. Pero algunos de esos personajes es que les ves y dices, esto es... Es noventero total, y pero no para mal, sino en el sentido de que si es una continuación de lo que era la serie, pues han cogido los elementos perfectos, ¿no? No le quiero tampoco alabar mucho al creador, ya que es un creep, pero la verdad es que es buen trabajo, ¿no? A él, no sé si había terminado ya de hacer incluso los guiones de las dos temporadas.
Sí, creo que eran dos temporadas las que tenía hechas... ya escritas, porque ya sabéis que la animación se suele trabajar con bastante más antelación que una serie de carne y hueso, de acción real.
Sí, sí, sí.
Y creo que sí que tenían escritas las dos temporadas. Entonces, bueno.
Y eso, es que yo en cuanto ves a Júbilo en una serie de animación y es como, joder, esto es noventero, sí. Ya, da igual. Y todas las cosas que dice también pues son, habla como si fuera casi de los 90, ¿no? O sea, bueno, casi no, como que lo es. Porque esto que transcurre en el año 97.
Sí, sí, básicamente. 98, básicamente, ¿no? Pues ya está. Andan ahí. Básicamente, ¿no? En qué capítulo que les estaban haciendo entrevista, ¿no? Y ves de repente el tamaño cuadrado y yo, ¡ay! ¡Que sale una tele! ¡Que está saliendo en la tele!
Esto es muy retro, la verdad. La animación, como decías tú, es bastante mejor que si. Que habrá alguno que diga, ah, se parece mucho. Tú, ponte un episodio de Los Viejos, que está en Disney Plus. Era una
puta. Sí, sí, o sea, yo he estado viendo... He dicho, bueno, voy a refrescarme la memoria con los X-Men. Y he estado viendo bastantes episodios. Y he dicho, duros, duros.
Era malo, pero claro, en esa época no tenías nada de eso. Y entonces al final te lo comías con patatas. O sea, ya lo siguiente será que hagan la de Spider-Man... 97 también, que esa es la otra que tuvo bastante éxito.
De hecho, ya se rumorea que el creador de esa ha dicho, guiño, guiño, amigos, guiño, guiño.
Pues no te digo nada, porque aquella acababa prácticamente con otro cliffhanger.
Sí, 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 además, durísimo cliffhanger.
O sea, y relacionado con Madame Web, si no me acuerdo mal.
La obra, o sea, maestra de 2024, Madame Web.
Está toda actualidad, Albert. Es que esto...
Sí, sí.
Tiene que ser así. Y bueno, que por cierto, hablando eso de nostalgia, o sea, instantáneamente tú pones un episodio de estos y empieza la música al principio y dices, saltarse intro. ¡Los cojones me voy a saltar!
¡Tiro, tiro, o sea, tiro, tiro!
Esto, o sea, es que vamos... Bueno. Esa música es que te pone a tope.
Sí, sí.
A tope.
A tope de power. Luego, que también estaba pensando, ¿no? Que no sé si meternos en spoilers. Bueno, sí, vamos a meternos en spoilers. Chicos, spoilers. Dale. y
hasta el episodio 8, ¿no?
Sí, hasta ¿7? El último. ¿Cuál? Que han emitido, que es el 7. La primera parte de...
El primero de la...
8. ¿Del episodio 8? ¿Son 9? 8.
El primero de 3,
sí,
con el que acaba la temporada.
Ese, sí, episodio 8. Eso, que chicos, spoilers, y vamos a... ¿Qué te ha parecido todo el tema Genosha?
Pues, por un lado, digo, oye, qué guay. Y por otro lado, no, o sea, por otro lado, me decepcionó que siguiera siendo siniestro.
Ya, sí.
También eso. Pero luego, cuando sale Bastión y tal, pues digo, bueno, tiene más
Tiene sentido,
sentido, ¿no?
sí.
Pero por un lado, es que está guay en el sentido de usar eso porque es un evento que realmente. O sea, la gente cuando vio ese episodio se quedó
Claro.
catacroker.
Sí.
Y claro, porque es una cosa que llama mucho la atención, pues es que me acuerdo la última vez que lo vi eso, cuando lo de Cassandra Nova, también, y que de hecho está inspirado igual, porque es cuando se encuentran a
Sí,
Emma
sí.
Frost, ¿no? También con la
No, y
mutación
además
secundaria y
el
todo
fin
eso.
tiene
Por
la de
eso.
tres cabezas, no sé qué, también.
Exactamente, o sea, todas esas cosas, como, y bueno, y qué coño, que han cogido al otro para coger su
Claro.
ADN. O sea, yo como lo veía todo tan parecido a eso. Digo, pero van a meter aquí ahora a Cassandra, claro. Y luego digo, hombre, Cassandra Nova sale en la película de Lobezno
Sí. Sí,
y Deadpool. Es
sí.
la villana. Entonces, tampoco me parecería la cosa tan rara. Pero bueno, oye, luego no ha sido así, pero bueno, ya está. Y yo entiendo que es una cosa que es muy te vale de que es muy dramático y que además te quitas complejidad. Porque hay muchos personajes.
Mucho.
Entonces, cuando hay tantos mutantes, siempre es muy difícil justificar porque no están haciendo nada otros, ¿no? Y cuando te quitas con tragedias a tantos personajes, pues simplificas. Es lo mismo que la etapa que va a haber ahora después de
Claro.
Krakoa. Va a haber una simplificación de todo lo que estaba pasando. Y no sé. A mí no me disgustó. A ti te gustó
A
la
mí me ha
idea.
gustado bastante. Lo que no me gusta tanto, o por lo general no me gusta tanto de la serie, que me está gustando muchísimo, ¿no? Es que todo se ve un poco más apresurado. No sé.
Sí, pero
Claro,
yo creo que
es
es el
que llevan
ritmo ese
ese ritmo de hay que contar una
de
historia
estas series.
completa en 20 y pocos minutos y demás. Y apenas se nota anticipación de los eventos, ¿no? No, concretamente,
Sí.
no digo que me diga, oye, va a pasar algo en Genosa. No. Ya, eso no hace falta, ¿no? Pero sí que de repente Magneto esté ahí. Sí, voy a ser el gobernador de Genosa y no sé, cosa de esas, ¿no? Como que hay muchísimas cosas que me hubiera gustado un poco más de anticipación en episodios anteriores, ¿no? Porque esta serie lo que tiene es que lo que he dicho antes, ¿no? Los personajes de repente están aquí. Y se van en otro porque hay que hacer historias de 20 y pico minutos y a lo mejor en capítulos anteriores no se puede explorar todo, ¿no? No te da para explorar nada, te da para explorar la historia principal de ese capítulo y como mucho alguna trama B, que esas pocas tramas B tienen, de hecho, por así decirlo, ¿no?
Sí, quitando la que está teniendo Mancha Solar,
Claro.
un poco descubriendo sus cosas y tal, que está siendo una trama B durante toda la temporada, y cuatro cosas más, como bueno, qué coño. Sí, bueno, pero básicamente es eso, porque al final lo demás es todo un poco más de frente. Pero qué pasa eso, que estamos acostumbrados a un ritmo ahora de narración muy
Sí,
diferente.
al mismo.
Y a desarrollar un poco más que llegas a Genosa, pues hubiéramos desarrollado ¿cómo lo diría? Las relaciones entre todos los personajes más, ver un poco cómo es el sistema de. Porque sale ahí Sebastian Shaw y Emma Frost y dice, ¿esta gente quién es? Si no
Claro.
sabes quién son, no sabes quién son ni nada.
Claro, yo estaba pensando que eso, que tampoco hay concesiones para el que no haya visto eso.
Si no has visto la. Si no te has leído cómics o has leído o has visto la serie anterior, olvídate. O sea, concesión cero.
Claro, o sea, pasa igual cuando sale de repente Cable y yo.
O lo mismo, sale Cable. O por ejemplo, el momento en el que Madeleine Prior se va de la mansión, no sabes nada de lo que ha hecho con su vida. En una serie de hoy en día, habría un episodio con lo que le ha pasado a
Claro,
ella.
con todo eso, con ese momento, ¿no?
Pero esto es una serie que sí se ha comprometido a ser noventera.
Sí.
En muchas cosas, de animación noventera, y a pesar de que tenga cosas que están guays y tal, en eso yo intento no pensarlo. Y ya te digo que al final, igual que cuando alguien pone en algún sitio On the Nature of Daylight, la canción esta de Max Richter, ajá, la de la Arrival, y que usaron en, ¿cómo se llama? The Last of Us.
Ajá.
Y todo eso, que cuando lo oyes parece que vas a llorar instantáneamente. Pues yo esto, en cuanto oigo la música de la intro, estoy a tope ya, da igual lo que pase en el episodio. Pero sí, que, o sea, es totalmente cierto lo que dices tú, ¿eh? Lo que pasa es que intento no pensar en ello y verlo como que es un producto de ese tipo.
Claro, no, sí, era más cuestión de que me faltan esos matices, ¿no? Esas, ¿no? Esas cositas, ¿no? Pero bueno, es básicamente mi única queja, ¿no? Que de repente, pues eso es lo que dices. ves a Cabro y dices, este... creo que no había aparecido todavía en esta serie.
Bueno, no había aparecido. Y no solo eso, sino que además, en el momento de repente dice, Nathan, es como, es mi hijo, y ya, o sea, ya está. O sea, no le dan más vueltas.
No le dan más vueltas. No,
nada, papá, adiós.
A ver, está bien que no nos metamos en muchas pajas de estas de 50 minutos para hacer esto, ¿no? Pero...
Bueno, que además...
Un poco de carne, un poco de chicha.
Tú bien sabes que si fuera necesario te podrías meter en las locuras que hacían en los 90 con las tramas estas de...
Buah, sí.
De, vamos, que te podrías haber metido hasta, yo qué sé, canciones del Verdugo y cosas de esas. O sea, buah, es que si se te va la olla, te puedes hacer con cosas de clones y movidas esas. Y yo qué sé. Que en los 90 se les iba muchísimo de las manos lo de hacer las tramas que tuvieran sentido y que no fueran complicadas. Y bueno, yo creo que aquí, dentro de lo que cabe, es lo que dices tú, no explican prácticamente, no explican nada, pero en el fondo, si lo ves como diciendo, tengo 12 años y estoy viendo X-Men en el sentido ese, como que lo disfrutas más. Sí. Y aún así, de todas formas, sin ser en plan condescendiente, la serie está guay.
Sí, está muy bien. Sí, desde luego. Y bueno, ahora estamos llegando ya hacia el final con esta regreso a Operación Tolerancia Cero. Este hecho muy bien. Operación Tolerancia Cero. Bravo. Yo cuando aparece Bastión y digo, bravo.
Y es que, en fin.
A ver cómo pues lo hacen. Con todos los mutantes, con todos los centinelas humanos. Pero que igual, o sea, yo, mira, celebrando, dando palmas con las orejas.
Pues ya está, sí señor.
Y disfrutándolo a tope.
Hombre, y además, yo que sé, esto les ayuda a que genere un interés nuevo o renovar el interés de la gente que ya lo teníamos por el tema de la Patrulla X, que es una cosa que no han hecho todavía en Marvel, ni series, ni películas, ni nada. Uh-huh. Y un poco renovar el interés por el tipo de mundo y el tipo de historias que se pueden hacer. Y a ver qué se les ocurre con eso, ¿no? A saber.
Uh-huh. A saber. Y de X-Men 97 a X-Men 2023-24. Con la publicación que ahora está llegando a España. Creo que Dani, tú has leído un poco más que yo. Porque yo ando con el ritmo de la Unlimited. Con
uh-huh.
El
un poco más solo, pero podemos hablar directamente de lo que has visto tú y ya está.
Tenemos el cómic, estamos hablando, por supuesto, de la caída de la Casa de X y el ascenso auge de los poderes de X. Este doble evento, este evento entrelazado de dos miniseries más cosas por ahí, en la cual nos exploran el panorama, bueno, el digamos es la miniserie contraataque después de los eventos terribles y terríficos del gran ataque de Orkis en la gala del Club Fuego Infernal, en la Hellfire Gala 3.
¿La segunda o la tercera?
Creo que la tercera, creo, me suena.
Sí, tercera.
Y pues después de toda esa etapa de los mutantes totalmente perseguidos, viviendo en la clandestinidad, tras el ataque de Orkis y esa campaña antimutante que han lanzado para ponerlos de enemigos, para no variar, ¿no? Claro. Pues de repente tenemos esas dos series en las que, bueno, pues para, digamos, el contraataque, ¿no? No se me ocurre otro modo de decirlo, ¿no?
Sí, y actúa como cierre simétrico a las dos miniseries entrelazadas originales de
Sí.
Hickman, que si recordáis, Hickman en un cierto momento hace ya bastante, dijo, bueno, pues yo ya con esto ya he contado todo lo que tenía que contar, y los demás guionistas dijeron, hostia, espérate, Hickman, que se nos han ocurrido unas mierdas aquí.
Sí.
Y Dugan, Gillen y demás se metieron manos a la obra a preparar el Cristo este que han preparado para cerrar la etapa de Krakoa. Y esos son los dos guionistas principales, ¿no?
Sí, Dugan y Gillen, por un lado, que Dugan en caída de la dinastía de X está, digamos, es el ataque más frontal de todos los mutantes hacia Orkis, y luego por otro lado, en poderes, en el auge de los poderes, pues es más cerrar la trama Moira y la trama, también la trama Siniestro y y todo eso que ha surgido en esos
Por,
años.
tú dirías que es, a ver, siendo un poco simplificando un
Sí.
poco, que caída es la parte más de acción y el otro es la parte más complicada.
Pues puede ser. Pero no complicada en no tanto complicada,
De la
sino
trama.
compleja. Compleja en el sentido
Eso,
de que
bueno,
es un
sí.
plan de estos de ahora tenemos que ir a tal sitio del espacio-tiempo
Sí.
dimensional de las vidas de Moira, ¿sabes?
No, no que sea complicado de entender, sino que es más complejo que romper esta cosa.
Sí.
Es un poco más. Aquí hay no sé cuántos siniestros, hay no sé cuántas cosas de Moira, hay no sé cuántas. Es todo muy complicado. O sea, complejo.
Sí, es más en ese plan,
Y
sí.
bueno.
A mí, como toda esta etapa, también me está gustando bastante. El problema que le veo, que bueno, lo voy a comentar ya, no, es la mierda de planificación que han tenido en la publicación de este evento. Desde el comienzo. No sé si en España van a intentar subsanar este tema, ¿no? Pero es curioso. Yo fíjate, me puse a leer el número 1 de Fall of the House of X y dije, vale, me estoy perdiendo cosas ahora mismo. Porque
Sí,
te da la
así es.
sensación, o sea, me acuerdo es que no hablo hoy, que en el anterior programa, cuando hablábamos de la crisis oscura de DC, que
Sí.
decíamos, bueno, uno lee el número uno y dice, pero ¿qué está pasando aquí? Pues algo parecido pasa aquí, ese plan. Acabo de leer porque venimos de un momento en el que están los mutantes durante, bueno, en las diversas series, pues han estado pues haciendo sus preparaciones, que si vamos a infiltrarnos aquí, que si vamos a hacer esto, que si vamos a hacer lo otro. Y por ejemplo, de repente está Charles Xavier con todo el tema de, bueno, con todo su tema de, con su duelo y su depresión brutal por todo el tema de haber matado a todos los mutantes del mundo mundial. Y de repente aparece como si nada. Y yo, pero ¿en qué momento se ha dado ese salto? ¿En qué momento ha pasado de estar Xavier un poco, que la última vez que de hecho lo último que leí es en la Patrulla X de Inmortal Patrulla X de Gillen, justo, ¿no? Y están con el tema de Siniestro y qué había pasado con los, ¿cómo llamarlo? Los clones siniestros, la pandilla siniestra que de repente se ha desarrollado en
Llámalo
estos
X,
años
sí.
con Essex, con la otra, ¿no? Y todo el tema de dominio y el rey, ¿no? De repente. Y claro, de repente te encuentras con este plan que parece que llevan planificando toda la vida y que ya hay que ejecutarlo, de rescatar por un lado a Cíclope y atacar la base de Orkis en no sé dónde, y todo este plan con Moira, o sea, contra Moira y demás, usando a Darklock y todas estas movidas, y ese plan, aquí está pasando algo que no, ¿de dónde viene todo esto, no? Y para muestra también, creo que es que en el segundo, en el número 2 de Dinastía de la Casa de X, caída de la dinastía de X, dinastía de las casas, es un oxímoron.
Sí.
Se me ha ido. Ah, sí, que de repente te hace mención a Iron Man 14 y 15. Y dice, pero vale, ¿cuándo se publica Iron Man 14 y 15? Bueno, dentro de un par de meses. Dentro de un par de semanas. Y yo, pues bueno, vale. No sé, es un poco.
Sí, yo no sé si en España lo conseguirán arreglar, ¿eh?
Es que no sé, ¿eh? Porque si, es
Es que no
que si no lo
suelen.
han, si no lo han arreglado en Marvel para editarlo en el Unlimited con cierto orden.
Ya que dices que cuando lo tenían fácil ni siquiera lo han
Claro, no
hecho.
sé.
Mira, yo te voy a decir, Dinastía de X y Potencias de X, las dos miniseries originales, tenían la ventaja de que no venían de nada.
Sí,
Eran el
sí.
comienzo, ¿no? De todo este Cristo y no venían de 4 años, 5 años y 12 colecciones y era una serie compleja, pero que cuando la terminabas de leer decías, hostia, esto es el copón. Y yo, para mí, sigue siendo de lo mejor que ha hecho Marvel en muchos años. Esto de caída de dinastía y el auge de poderes o de potencias,
Ascensión de potencias.
ascensión de potencias, ok,
Acabo de
mira, ya está.
localizar cómo es.
Vale, ascensión de potencias. A mí me está resultando más complicado que complejo a veces. Y no siempre me da la sensación de que Gillen y Dugan se les ha olvidado que que son dos miniseries y que son eventos, crossovers, llámalo X, y que no tienes por contarlo todo, pero tienes que explicar un poco mejor las cosas
Sí.
y tener una narrativa un poco más clara. O si no es clara, que tenga un poco más de coherencia interna, porque aquí hay tantos frentes, tantos grupos de personajes y tantas cosas que hay que hacer en esta trama de, como dices tú, de contraataque, que es que se te va de las manos y como no te has leído todo lo que ha pasado, se te olvida quién es algún personaje.
Claro, sí.
¿Quién es este? ¿Y esto cómo había pasado exactamente? Y yo es que no me leí toda la etapa de Krakoa porque no tengo ni tiempo ni dinero. Pues sobre todo tiempo. Porque cuando no es por dinero se hace por de otras formas. Pero yo quería hacerlo, pero de repente a partir de un punto empezó a durar mucho tiempo esta etapa. Se ha hecho. No es que se haya hecho larga, es que. Porque yo entiendo que ellos tenían ideas y las han aprovechado y está guay, ¿no? Pero se ha hecho al final una serie de colecciones pues bastante larga. Que al final, jolín, 3, 4 años te cuesta estar con tantas colecciones. Y no sé, que empiezas a leértelo y si te equivocas porque no te dicen al principio cuál de las dos colecciones va antes y en qué orden tienes que leerlo, porque esto a veces se nos ha olvidado también, en la original en Dinastía y Potencias también iban en orden.
Sí.
Y yo es que está, no siempre, luego al final me encontré una tabla que te decía en qué orden tenías que leerte las cosas, pero la vi una vez me había equivocado de número. Y lo malo es que por una parte no pasó nada. O sea, lo leí en desorden y dije, ok, ¿sabes? Porque me estaba resultando a veces tantas cosas que digo, pues más cosas y ya está. Ya tendrá después sentido. Y no sé. No me está disgustando, pero estoy un poco así. Estoy un poco que me parece como too much a veces.
Sí, no, sí, entiendo perfectamente porque es verdad que yo no es que lo haya leído todo, pero
Has leído
he leído
bastante.
bastante, o sea, he leído las colecciones principales siempre. He leído Immortal X-Men de Gillen, he leído la etapa de Dugan en X-Men normal. X-Men Rojo al final me aburrió. ¿Qué más he leído? He leído
¿Cómo se llamaba?
Miss Marvel y he leído...
¿Cómo se llamó...?
X-Force y Lobezno, básicamente.
¿Cómo se llamó el evento aquel que era de...
Espadas. Espérate. ¿Cómo se llamó?
O sea, 10 de espadas sí. Se llamaba, ¿no? Vale, o sea, yo cuando llegó aquel evento, que eran... ¿Cuántos números eran?
Era, 20 era números. Montón, sí. X de espadas.
20 números a lo largo... ¿Cuántos números eran? ¿A lo largo de 6 colecciones?
Puede ser. Sí, eran... O sea, es que eran un montón.
Me volvió loco. Aquello, dije, esto no... O sea, no puedes hacer esto.
A veces era el recuperar ese formato de crossover noventero de...
Sí, pero yo no lo echaba de menos. O sea, es que tener una colección que es un evento y que ocurre en 4 o 5 colecciones, es que me pareció, digo, esto es una locura. Pero si se os va. Se os va de las manos esto. No puede ser.
Se os va. Sí, sí.
Y eso fue el primer evento que hubo, creo.
Pues puede ser.
Así un poco más. Bueno. Aquello me dejó un poco tocado, que dije yo esto ya no sé si voy a leerme todo porque me parece de más, me parece, muchas colecciones y no sé, es la sensación que desde entonces hasta ahora que han pasado un montón de cosas, como no he estado tan interesado en leerme todo o ni siquiera todas las principales todo el rato, sino de vez en cuando leerme cosas, pues al final... Es mitad culpa mía y eso, mitad de que han decidido que esto no es tanto un evento como que es continuación, culminación de todo. Y no le dan mucha tregua a la gente. Pero bueno, que estábamos hablando ahora de la serie de X-Men 97 y tampoco le dan tregua. Lo que pasa que allí sabía las cosas, ¿sabes? Entonces es la diferencia de cómo lo leas. O como lo
no,
ves.
Pero también te digo, Dani, es lo que te estoy diciendo. No te preocupes por. O sea, el tema ese de que de repente de dónde viene esto, es que tampoco se sabe, aun habiendo seguido eso, porque no lo han publicado. Hay cosas que no han publicado que sean por hechas en esta colección. Entonces, es que ha debido de haber un caos brutal a la hora de publicar esto. No sé si es que de repente les han metido prisa por sacarlo adelante para que venga lo nuevo o qué, pero tengo la sensación de que si 2024, que eso podía haber terminado perfectamente el año que viene, más tranquilo.
O bueno, o por lo menos en otoño, si es que ¿para qué quieres empezar en verano colecciones?
Claro.
O es que en verano es cuando la gente lee, es que yo no lo sé, yo juraría que empezar una colección en julio y en agosto... Es como pegarle un tiro en la cabeza. Claro, por lo menos aquí en España es la peor época para empezar colecciones. La mejor es septiembre y octubre.
Y además, antiguamente era julio y junio, cuando se ponían los eventos, los crossovers. Juraría.
Pero claro, porque eso atraía más y igual lo compraba alguien.
Claro, no sé. Pero bueno, esa es nuestra cosa con X-Men. Ya en lo que termine y demás.
¿Cuántos números van a ser?
5 pueden ser, creo.
Ya veremos.
5 de cada.
Voy a buscar. 5, pero que entro en la Wikipedia de la caída de X. O sea, preludio, 5 números. Ongoing series, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Limited series, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One shots, 1, 2, 3, 4. Más caída y ¿cómo era? Ya se me ha olvidado.
Caída y ascensión.
Ascensión. Y después Cable, Invencible, Iron Man, X-Men, Resurrección de Magneto, Death X-Men, Miss Marvel, Mutante Amenaza, X-Men Forever, Vengadores del 12 y el 13, The Wedding Special. O sea, es de estos crossovers que se les va. Y lo que dices tú, que si encima no les publican en orden...
Claro, no sé. Es
cuando,
eso.
Cuando se acabe, hablamos de ello.
Cuando se acabe, hablamos si tenemos fuerzas.
Yo, de hecho, cuando se acabe, igual me lo leo de un tirón.
Yo es lo que estaba pensando. Orden. Cuando se acabe todo y ya tenga yo más claro o haya por ahí algún orden cronológico con todo más o menos estructurado, pues me lo pegaré un repaso. Pero bueno, a ver. A ver qué pasa aquí. Y bueno, con este monográfico X-Men y esta pequeña, bueno, el crossover y la X-Men 97, vamos terminando nuestro programa de hoy. Bueno, de hoy y de siempre. El programa del mes, de la semana, quién sabe, señores. Aquí ya sabéis
Sorpresa.
que el Noveno Podcast juega siempre con la sorpresa, con esas cosas. Y a ver si nos habían dejado algo en algún
Obviamente no, porque tuvimos el mal gusto de anunciarlo el día anterior.
Claro, pero tenemos comentarios en iVoox.
Ah,
Fíjate qué
adelante.
cosas, ¿eh? Bueno, nos dice, por ejemplo, Miquel Martínez, que geniales como siempre, que sigamos así, que la Wonder Woman de King saldrá directamente en tomo. Que es verdad que saldré ahora en julio, creo que habíamos dicho. Porque bueno, pues.
Sí, que lo pusiste tú en Twitter y que no sabíamos lo que pasaba o no. Que hablando de eso, ya que lo has dicho, lo voy a decir porque no hay mucho que más que añadir de ello. Me he leído el 7 y el
Sí.
8. El 7 es el típico cómic este de relleno que hacen sus etapas Tom King, como ese cuando en la etapa de Batman que se van al parque de atracciones, a la feria. Pues se van Wonder Woman y Superman a un centro comercial en el espacio.
Sí.
Y aparte de que esté bien o no, el dibujo de Guillem March en ese episodio, en ese número, es catastrófico.
Oh, vaya.
Que otras veces está guay, ha dibujado más veces en Batman, en Catwoman y tal. En ese número, no sé qué ha pasado. Igual es algo del color o del entintado o lo que sea, no sé qué leches ha pasado. Es horrendo. Y el 8 está muy bien. O sea, está muy bien. Nada más.
Y bueno, por otro lado, nos dice Kepa que la situación de la grapa de DC en España es lamentable, que series como Poison Ivy y Batgirls pasan bajo el radar y creo que despertarían bastante aceptación. Y que hablar de las series de renombre como Wonder Woman. A mí me da pena, pero como discurre el mercado, la grapa española parece evocada a la extinción. Un saludo, seguid así, chicos. Y fíjate. Lo que hemos estado hablando también con Panini, que parece que está siguiendo el ritmo la tendencia que está pasando por lo general en España, ¿no?
Sí, y de todas formas, lo de la ECC, el problema que tienen esas colecciones que dice es que le pasan muchas que es que están guays, pero nadie les presta atención, y menos cuando las pasan a tomos de esos que hace ECC de tapa blanda, que valen un huevo de la cara. Porque es que es la cosa más rara del mundo. ECC, las grapas son más baratas que los tomos, al contrario que Panini.
Claro.
Y al contrario que lo que diría la lógica. Pero no, sus tomos son más caros que las grapas. Entonces, están en teoría incentivando a comprar la grapa, pero estamos diciendo que ya nadie quiere comprarse grapas.
Sí.
Y entonces están abogando al fracaso a muchas colecciones que las publican en tomos de tapa blanda que valen un pastizal y que dices, ¿por qué me voy a arriesgar a comprar esta serie que no sé si va a ser buena o no? Tampoco le han dado publicidad. Y me estás diciendo que me gasté 23 euros en esto.
Ya.
Pues obviamente si fuera una grapa igual te animabas. Es que es un poco complicado esto.
Desde luego, sí. Es que, bueno, los problemas de las ediciones, ¿no? Y que bueno, últimamente da un poco de pena todo, ¿no?
Pero bueno, dentro de poco ECC hará también crowdfunding de las grapas.
Sí. ¿A poco que a poco que nos despistemos, de repente estamos hablando de ello? Ya con estos comentarios cerramos por de momento. Y nada, nos veremos en la. Ya sabéis que nos podéis encontrar nominopodcast.com, en Twitter, Facebook, Instagram, donde queráis, arroba nominopodcast. Nos podéis escribir a hola, arroba nominopodcast.com. Y nada más, un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.